día, la más importante en Antioquia, es el anuncio de la Contraloría sobre el caso Hidroituango y los señalamientos a los responsables. Están salpicados importantísimos dirigentes, incluyendo un candidato presidencial con muy buena opción según las encuestas. Los atiende desde la Contraloría Julián Ruiz. Él es el vicecontralor y es el hombre que maneja este tema. Vicecontralor, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio, a ti y a todo bien.
Nosotros hemos seguido con mucho cuidado toda la investigación que ustedes han hecho desde el día cero de este escándalo, porque creo que no hay otra palabra para enmarcarlo de acuerdo a lo que ustedes descubrieron. Ayer, cuando se conoció ya este anuncio final de la Contraloría, salió una voz desde la agrupación política de Sergio Fajardo, de esa coalición de la esperanza, la de Juan Manuel Galán, a decir que detrás de esto hay una intención política. Yo quisiera comenzar por esa respuesta que usted le daría al senador Juan Manuel Galán.
Pues Julio, yo creo que es un poco ligero hacer ese tipo de afirmaciones, en tanto que es un trabajo muy serio que viene adelantando la Contraloría desde el año 2019, desde el mes de junio, a raíz de varias denuncias de 3 o 4 veedurías ciudadanas que pidieron a la Contraloría General que ejerciera ese poder preferente que tiene sobre las Contralorías Territoriales y asumiera directamente el conocimiento del asunto. Apoyado además ese trabajo, esa auditoría que realizó la Contraloría, en un trabajo técnico demasiado serio de la Universidad Nacional de Colombia, que arrojó a la postre diferentes hallazgos, entre ellos aquellos relacionados con el presunto daño al patrimonio público con ocasión de la pérdida de valor del proyecto y el lucro cesante del mismo. Entonces, afirmar que esto tiene algún tipo de miramiento político no solo resulta ligero, sino que no se compadece con las características técnicas de las funciones de la Contraloría General de la República.
Vicecontralor Julián Ruiz, a ustedes les corresponde el tema eminentemente fiscal, a la Fiscalía el tema eminentemente penal y a la Procuraduría el tema sancionatorio, disciplinario, sobre todo en el caso de muchos protagonistas y su futuro ejercicio político. No es solamente el doctor Fajardo, sino otras personas que están en esa lista de responsabilidades. Pero la gente dice, esto al final nunca pasa nada, porque le embargan las cuentas a todas esas personas y ahí jamás van a recuperar los billones de pesos que la Contraloría dice se perdieron. Yo quisiera que usted le contara a los oyentes que son incrédulos de que aquí pase algo fuera de los embargos. ¿Qué puede pasar en términos prácticos que la gente entienda en la calle?
No, pues dentro del proceso de responsabilidad fiscal, como ustedes lo saben, ya hay embargos decretados. Estos embargos, seguramente por la cantidad de dinero involucrado, no van a alcanzar a cubrir la totalidad del daño al patrimonio público. Sin embargo, como tú lo dices, los responsables tendrán que asistir a cumplir con sus responsabilidades ante la justicia penal, si es del caso, y disciplinaria. Y frente al dinero, pues haremos todo lo posible por llegar al máximo de recuperación posible, como lo hemos hecho en todos los casos.
Vicecontralor, dentro del fallo no solamente se habla de personas, sino también de empresas y las aseguradoras. Frente a estas últimas, ¿cómo se generó este fallo de responsabilidad fiscal?
Básicamente en este fallo se vincula una póliza de la Sura por 102 millones de dólares, una póliza de 21 millones de pesos de AXA Colpatria y se vinculan como terceros civiles civilmente responsables y se desvincula la póliza de MAPLE, teniendo en cuenta una reciente jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que cuando el titular primigenio ya ha hecho las reclamaciones correspondientes, no podría la Contraloría llamarlo a responder como tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal.
Bien.
Vicecontralor, el señor Fajardo dijo que tienen 5 días, o él tiene 5 días para presentar una reposición que consiste básicamente en procesar las más de 2,000 páginas para argumentar por qué no están de acuerdo con esta decisión. ¿Esta reposición puede tener alguna salida?
En cuanto al tiempo, ¿no? Los términos que maneja la Contraloría General y el proceso de responsabilidad fiscal están reglados en la ley. Entonces son 5 días con los que cuentan los sujetos declarados responsables fiscales.
Ahora, señor vicecontralor, sobre ese mismo caso, el caso Fajardo, él puede presentar su recurso. El recurso se resuelve y él podría quedar ante una eventual confirmación del fallo inhabilitado para ser elegido, o una decisión, un fallo de la Contraloría General de la República no inhabilita a candidatos.
Ahí hay que hacer una diferencia, y es que a contrario de lo que ocurre con los fallos de la Procuraduría General, que implican sanciones de inhabilidad directamente, incluso de destitución, lo que ocurre en el caso de la Contraloría General es que la ley le ha dotado de algunas consecuencias jurídicas a la declaración de responsabilidad fiscal. Es decir, esas consecuencias de inegibilidad son directamente establecidas por la ley como consecuencia de la declaración de responsabilidad. Y aclarado esto, debo decir que la Contraloría General no inhabilita. Es posible que haya un efecto práctico en la ley que sea la inhabilidad. Sin embargo, a hoy estamos con un control automático de legalidad, es decir, un control judicial de los fallos de responsabilidad fiscal, y hasta tanto un juez no revise el proceso, la inhabilidad queda suspendida. Sin embargo, también debo aclarar que el Consejo de Estado ha considerado que este control automático resulta contrario a la Constitución y ha decidido inaplicarlo. Y en ese orden de ideas, una vez sea rechazado o inaplicado este control por las autoridades judiciales, nuestra obligación, que está en la ley, es subir o registrar a los responsables en el boletín de responsables fiscales, y ya corresponderá a las demás autoridades decidir si aplican o no la inhabilidad que establece la ley.
Aquí se deben entender por demás autoridades, ¿a quiénes, señor vicecontralor?
Lo que pasa es que yo no sé cuáles son las aspiraciones de cada una de las personas. Sí, pero eventualmente, si fuera un tema de una elección, pues creería yo que correspondería al Consejo Nacional Electoral decidir si inscribe o no a un candidato, o a la Procuraduría General, que maneja el sistema de registro de inhabilidades, registra la inhabilidad correspondiente o no.
Bien, ahora, ¿por qué razón dentro de este proceso terminan siendo absueltos el exalcalde Aníbal Gaviria, así como Jorge Mario Pérez, quien fue miembro de la Junta Directiva de EPM?
En el caso del doctor Aníbal Gaviria, debo decir que si viene al alcalde de Medellín, no hacía parte de la Junta Directiva de la Sociedad Ituango, que fueron los que fueron declarados responsables fiscales. Era el presidente de la Junta de EPM y solo recibía información de esa fuente. Nuestros operadores fiscales de primera instancia, una vez analizado todo el acervo probatorio, lograron comprobar que no tenía información en tiempo real sobre el proyecto, sino que esta información llegaba tardíamente, una vez ya tomadas las decisiones por la Junta Directiva de Hidroituango. Y frente al señor Jorge Mario Pérez, debo decir que él era miembro suplente de la Junta Directiva de Hidroituango, y aunque suscribió un acta de la Junta 158 que daba una aprobación al proyecto, ese voto no tuvo validez porque estaba presente el miembro principal, y en ese orden de ideas no tomó decisiones activas sobre el proyecto.
Vicecontralor, muchas gracias. De la mayor gravedad e importancia lo que usted nos acaba de decir. Ha sido usted muy amable.
Con mucho gusto, Julio. Feliz día.
Alberto. Alberto, antes de preguntarle sobre el impacto que puede tener esto para la campaña del doctor Fajardo, del profesor Fajardo, hay otro pronunciamiento. Cristian, ¿de quién?